El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana soleada. Finalmente vimos el sol. Son las 10 de la mañana en punto. Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo con el gusto de saludarles, por supuesto, con el agradecimiento de que nos reciban en la radio, donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias. En el automóvil, en el transporte público, en el trabajo, en el negocio. Si nos están escuchando en la radio, por supuesto, y si nos están escuchando a través del streaming o de las redes sociales en su teléfono móvil, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por habernos acompañado durante la semana. Ha sido una semana muy intensa, con temas muy importantes, muy interesantes. Una semana de pues muchísimo aprendizaje. La verdad, mire que ayer estábamos en una reunión justamente pues de la planificación de la agenda de los programas para la próxima semana con nuestra productora Marta Maldonado, y revisábamos justamente los temas, ¿no?, que se abordaron esta semana. Hacíamos un recuento pues de las cosas que aprendimos, del tema del tratamiento y la operación de las plantas de tratamiento de agua, el reto y las tareas que nos dejó aquí la doctora Gabriela. Hablamos de los espacios cardioprotegidos, lo mucho que tenemos y podemos hacer para avanzar en la construcción de una cultura en la que todos estemos involucrados, o quienes estén interesados, claro, involucrados en saber, en capacitarse, cómo dar asistencia a una persona que sufre un infarto. La diferencia, ¿no?, entre un infarto y un paro cardíaco, los datos estadísticos, en fin, las muchas cosas que hay que hacer todavía en la materia. Por supuesto, la muy orientadora plática que tuvimos con el doctor José de Jesús, de especialista en urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el funcionamiento y el sistema de triage en el sistema de urgencias, la diferencia entre una emergencia y una urgencia. ¿Sí se acuerda la diferencia? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Bueno, entonces, estas cosas que quedan ahí como pues conocimiento que se va generando, ¿no?, como conocimiento que se va repasando gracias a las voces de los especialistas que acceden a regalarnos una hora de su mañana, porque tienen muchas cosas que hacer todos, pero aceptan una invitación de la Radio Ciudadana, aceptan a venir a platicar en estos micrófonos y compartir su conocimiento con todos nosotros, con todos ustedes, con el auditorio, y con ello pues ir enriqueciendo nuestro conocimiento, la cultura, la educación, ¿no?, todo finalmente, que esa es la labor principal de los medios públicos. Ese es el propósito y el objetivo central de los medios públicos. Y por supuesto, abrirnos, ¿no?, a los canales de comunicación. Ayer, por ejemplo, tuvimos una plática muy, muy interesante también con la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública. Todos los asuntos a los que nos podemos acercar gratuitamente para tener asesoría legal. En fin, esto fue lo que nos dejó esta semana, así en un resumen apretado de programas en la Radio Ciudadana, y estamos pues preparando ya, de hecho ya tenemos la agenda lista de los temas que vamos a abordar la próxima semana. Muy bien, bueno, pues es viernes, y después de este resumen de lo que ha sido esta semana de contenidos aquí en la Radio Ciudadana, me da mucho gusto saludar, como todos los viernes, bueno, algunos viernes anteriores no hubo oportunidad, pero siempre es un placer tener y recuperar comunicación con mi queridísimo Hugo Calderón, mejor conocido en el ámbito periodístico como Go U, que tiene sus crónicas calderonianas de los viernes. Mi querido Hugo, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, Roberto, muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Y aquí estamos, como todos los viernes, cuando no llueve.
¿Hoy no llovió?
Para saludar al auditorio de la Radio Ciudadana a través del 102.9. Hoy es viernes 10 de octubre, y como dices, apareció el sol, qué bueno.
Sí.
Acá en los rumbos de Jutepec, el sol está bien bonito, el cielo muy azul, contrastando con el verde de todos los árboles. Y recordamos que en nuestra entrega pasada, evocamos los tiempos en que el Hotel Casino de la Selva vivió su época de esplendor, cuando fue un referente para el turismo nacional y extranjero. Y hoy vamos a evocar un lugar que, al igual que el Casino de la Selva, allá por los años 30 del siglo pasado, era visitado por el turismo de entonces, el balneario del Parque Chapultepec. En los tiempos del primer gobernador constitucional del estado de Morelos, al inicio de la década de los años 30, se ordenó la construcción de una gran alberca, vestidores y obras de jardinería. El primer gobernador constitucional, ya se lo saben ustedes, fue don Vicente Estrada Cajigal, allá en los albores de los años 30. Ya decíamos que mandaron construir una gran alberca con vestidores y obras de jardinería alrededor, y en el centro de aquel estanque, dicen los que lo vieron, hubo una huehuete que servía para que los chamacos de aquel tiempo se lanzaran de clavado a las transparentes aguas y muy frías, en pos de alguna moneda de las que arrojaban los turistas. Imagínense ustedes, así era Chapultepec entonces. Estaba ubicado a una distancia de 3 kilómetros del centro de Cuernavaca. Muy lejos, recuerdo que se decía por entonces. Nosotros después, también ya un poquito más, pues ya chamacos, después de los 50, también consideramos que Chapultepec estaba bien lejos. Muchos cuernavacos de antaño solían ir a pasear, imagínense ustedes, a Chapultepec los sábados o los domingos. Era un paseo tranquilo y divertido. En la actualidad, los 3 kilómetros que separan al centro de Cuernavaca del Chapultepec se recorren en menos de 10 minutos. Un santiamén. Antes, cada media hora pasaba el autobús que iba a Chapultepec. Y era verdaderamente una excursión acudir al lugar. Cuando dejó de funcionar el balneario, se hicieron más albercas en el interior y un estanque artificial al final del terreno, casi colindando con el libramiento de la autopista México-Cuernavaca. A fines de los años 60, Chapultepec se convirtió en un parque zoológico, y en los 80, en el gobierno de Laura Ortega, el lugar se remodeló y hasta se construyó un aviario. No sé si a ti te tocó todavía, Roberto,
claro,
ver ese aviario.
¿Te cuento algo?
Dime.
Fíjate que yo viví en el Fobiste Chapultepec, que es una unidad habitacional que está prácticamente a un lado del parque. Entonces, ese aviario se construyó después de un momento de abandono. Recordarás, estuvo el parque abandonado, mucho tiempo cerrado, y en el proceso de rehabilitación se construyó esa gran cúpula, porque es una cúpula de acero, el aviario, y yo me hice muy amigo porque me metía indebidamente a las obras y a ver qué estaba pasando en el parque, pues era vecino, nos podíamos meter por la parte de atrás. ¿Y sabes de quién me hice muy amigo? Me hice muy amigo del soldador que estaba colgado en la parte más alta de ese aviario. Era un joven, él, me acuerdo, michoacano, que aprendió a soldar en los Estados Unidos, se fue a trabajar allá de muy joven, aprendió a soldar. Y era muy solicitado, entonces lo habían traído por un corto tiempo para que terminara de soldar la cúpula de ese aviario. Fíjate, yo vi cerrar esa cúpula con la soldadura de Armando, se llamaba ese soldador del que hice muy buen amigo. Fíjate nada más.
Y también me hiciste recordar con esta anécdota que nos acabas de reseñar, mi querido Roberto, que entonces por ese lado, porque en donde tú dices, por la unidad, se podía entrar.
¿Sí?
Nosotros, yo vivía en Las Águilas, y por ahí llegábamos con nuestro carro, nos estacionábamos, y por ahí entrábamos, pagando.
Sí,
ahí.
Había taquilla.
No por la taquilla, Y también recuerdo que eso era un gran estacionamiento.
Así es.
Hoy lo convirtieron en casas y sí. No quiero decir el hijo de quién las construyó. Pero bueno, fue hace ya algunas décadas, hijo de un expresidente.
Mitro Degger.
En los 90 se concedió el lugar a una empresa llamada Jungla Mágica, que reinauguró el parque y ofrecía como atractivos principales, escuchen ustedes, un delfinario, un planetario y una enorme jaula, como tú decías, la que soltó Armando, con aves exóticas. Anunciaban también en Jungla Mágica laberintos, videojuegos, la cabaña encantada, la telaraña y un lago con lanchas. Te parece que estoy en la lotería, mi querido Roberto.
Sí, un lago
con lanchas que las primeras que yo recuerdo de antes de esta que estoy diciendo de Jungla Mágica, se pedaleaba antes, podías subir dos personas y pedaleabas y andabas, pero divertidísimo ahí en ese estanque artificial. Chapultepec vio pasar sus mejores días entre 1964 y 1970, ya que fue remozado y conforme a lo informado por el entonces gobernador Emilio Riva Palacio Morales, en 1969 la entrada principal contaba con taquillas, oficinas administrativas, locales para exposición y venta de artesanías para floricultores y viveristas, y lo más importante, estación terminal e intermedia del ferrocarril esférico. No. Seguramente, Roberto, tú te subiste a ese trenecito, ¿no?
Bueno, te voy a contar otra anécdota.
A ver.
Yo manejé ese trenecito.
¡No me digas!
Sí. Porque pues era, me la pasaba en el parque, ¿no? Era mi parque de juegos.
Sí, particular.
Sí. Entonces me hice amigo del maquinista, de saber tú que el maquinista lo trajeron, él daba el servicio en el parque que está en México, en el sur. Six Flags se llama ahora, pero mucho tiempo fue Reino Aventura.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Fue Reino Aventura. Entonces, el equipo de Reino Aventura, el equipo técnico de ese parque, es el que armó Jungla Mágica aquí. Y entonces me hice amigo también del maquinista y tuve oportunidad de conducir esa maquinita por tramos, por supuesto, ¿no? Porque es una cosa delicada. Imagínate.
En aquellos tiempos el andador principal se pavimentó y se colocó, decían entonces, alumbrado de luz mercurial. También había juegos mecánicos, zoológico, canal de canotaje, zona de pesca, gruta, pirámide y un teatro al aire libre con tribuna para casi 1,000,000 de espectadores. Ahí está el teatro todavía, dos chapoteaderos y dos albercas con calefacción y sistema de purificación de agua. Eran otros tiempos definitivamente. En los años 70 se hicieron más que populares las tardeadas con los grupos locales de moda en el Parque Chapultepec. Una de las principales, la recuerdo yo, una de las principales atracciones de Chapultepec era un tobogán desde el cual podía uno lanzarse deslizándose sobre costales de yute. Seguramente también, Roberto, te subiste a eso.
Claro, era de fierro. Era de lámina ese tobogán.
Unos deslizamientos muy bonitos. Sí. Y aunque no lo crean, ese proyecto, la remodelación de Chapultepec, tuvo un costo cercano a los 14 millones de pesos. Desváyanse ustedes, amigos del auditorio. 14 millones de pesos con todas esas cosas. Hoy, para empezar, no podrían poner el delfinario porque hay que cuidar a los animales que ya están
no se puede.
A punto de extinguirse. Sí. Así son las cosas, querido amigo. Hoy estas crónicas calderonianas sirvieron para que tú sacaras del baúl de los recuerdos algunas anécdotas.
Oye, Hugo, y tú te acordarás, perdóname, tú te acordarás también, yo estaba muy chavo, pero ahí fue, corrígeme si estoy mal, ahí fue la primera feria de la flor que hubo en Cuernavaca. Corrígeme.
Sí, ahí.
¿Te acuerdas?
La feria de la flor.
De la flor. Era la primera feria de la flor. Y yo recuerdo haber caminado esos pasillos llenos de exposiciones. Había exposiciones de flor, de flores, de plantas. Espectacular. Sí. Me acuerdo que era verdaderamente muy agradable, muy bonito. No sé, después creo que se cambió y lo hicieron un recinto ferial por allá, por donde ahora está Galerías, ¿no? Sí. ¿Sí te acuerdas? Donde estaba Jackson.
Sí, ahí. Pues sí, los viejos tiempos, mi querido Roberto, que sea, ya son algunos calendarios los que traemos. Sí. Y nos recordamos de muchas cosas. Pero antes de despedirnos, vamos a mandar, y seguramente te vas a unir a esta cordial felicitación para nuestro amigo Arturo Serrano, que en el pasado 8 de octubre llegó al séptimo piso de vida. Al festejo se invitó a puros cuates, y pues mejor nos saludamos el próximo viernes en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana, mi Robert.
Te platicaron, ¿no? Que estuvo muy bien. Te platicaron que estuvo muy bien.
¿Verdad? A nuestros amigos del auditorio, gracias por escucharnos, que tengan un gran fin de semana. Y pues nos saludamos hasta el próximo viernes. Gracias, Roberto. Adiós.
Muchas gracias a ti, querido Hugo Calderón. Muchas gracias por darnos con estas crónicas tuyas la oportunidad de hacer un viaje para quienes tuvimos oportunidad de, pues, de vivir en esa Cuernavaca que ya se fue. Una Cuernavaca que, verdad, se añora, se añora mucho. Yo la añoro mucho, la extraño, porque era una ciudad maravillosa. Tenía encanto por donde la vieras. La sigue teniendo, pero tenemos que decir lamentablemente pues que nuestra ciudad ha crecido, se ha poblado más, está descuidada, muy descuidada, la verdad.
Así es.
Muy descuidada, da muchísima pena. Hoy por la mañana, muy tempranito, andaba yo por la Carolina, Hugo. Tuve que andar, fui muy temprano a ver un asunto personal por ahí, por la Carolina, y desde Avenida Morelos, desde Chipitlán hasta el centro, qué duro ver a la ciudad. Es un garapiñado la ciudad, las calles. Así, un garapiñado. No hay una calle buena, Hugo. Una calle buena. Qué pena, ¿eh?
Deja las calles, también las banquetas.
Hijo.
Están pésimas, ¿eh? La mayor parte.
Sí.
Bueno, pues hasta el próximo viernes con otra crónica calderoniana, mi querido Roberto. Felicidades, Arturito. Y a puros cuates.
Abrazo, ¿vale? Abrazo al queridísimo maestro Arturo Serrano. Abrazo, muchas bye, felicidades. Bye. Gracias, Hugo, buen fin de semana.
Igual.
Muy buenos días. Bueno, pues ya le dimos una vuelta a ese parque. Fue muy bonito Parque Chapultepec antes de Jungla Mágica. Jungla Mágica fue un parque concesionado. Justamente este grupo que manejaba el Reino Aventura en la Ciudad de México. Pero fue una época muy bonita del parque, porque de verdad era... había atracciones, había actividad, estaba casi siempre lleno, funcionaba todo, estaba el espectáculo de delfines, que era muy bueno. Mucha gente ya no se acuerda que había un espectáculo muy bien montado, había delfines y había lobos marinos. Era uno de los espectáculos pues más socorridos, ¿no? Muy parecido también al que había en Atlantis. Había un parque acuático en la Ciudad de México también de hace muchos años que se llamaba Atlantis. Entonces era la misma empresa que tenía este espectáculo montado aquí durante muchos años. Ahí están las instalaciones abandonadas ahora. El parque, pues el año pasado justamente, entrando la gobernadora Margarita González Arabia en uno de los primeros grandes eventos que impulsó su administración entrante, muy joven, fue justamente el Festival Miquiscli, que este año se repite, ya les iremos contando. Este año repite la segunda edición. Y el año pasado, el Parque Chapultepec fue sede de algunos eventos justamente en este escenario al aire abierto que tiene. Son unas tribunas, hay un escenario enfrente, simula una pirámide. Y en medio pasa un canal fabuloso, ¿no? Que viene justamente del manantial. Es un espectáculo estar ahí en ese lugar. Bueno, desde ahí se hicieron algunas transmisiones y fue muy doloroso ver el abandono en el que dejó esta pasada administración, la de Cuauhtémoc Blanco, ese parque, ¿no? Bueno, ese y el Borda y ahí podemos ir. Todo abandonado. Entonces ha costado mucho trabajo y va a costar tiempo, dinero y trabajo ir poniendo las cosas en orden, ¿no? Porque la verdad fue un periodo oscuro, negro, más negro de los que hemos tenido todavía en el pasado reciente en nuestro querido estado de Morelos. Pero bueno, hoy finalmente hay una administración distinta, una visión distinta, un compromiso distinto y se ha comenzado a reflejar poco a poco. Ahí va, con resultados muy contundentes, muy claros y pues justamente el Miquiscli en su segunda edición este año apunta justamente a ello. Vamos a una pausa, la primera de esta mañana. De regreso no se vayan porque vamos a hablar... Hoy hablamos de los programas que se estrenan en RTV Morelos Radio, en Cañaveral 100.5. Esta semana fueron una semana de estrenos y la que viene también. Estrenos y estrenos y estrenos. Y aquí en Universal también, estrenos también, porque por lo pronto hay cambio de horario en un programa que ha venido consolidándose durante muchos años, que ha sido del gusto de el público muy tempranero, y que a partir de la próxima semana, pues yo digo que dieron un salto, desde mi punto de vista es un salto, porque las 9 de la mañana pues es un horario más retador. Vamos a ver de qué están hechos el señor Alan Huesca y el señor Pipo Campos, ¿verdad? Pausa y platicamos con el personaje de la semana, Pipo Campos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo de alto al fuego en Gaza. El Congreso de Perú designó a José Gerí como nuevo presidente interino del país sudamericano luego de que Dina Boluarte dejara el poder ejecutivo. El premio Nobel noruego anunció que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Autoridades del condado de Los Ángeles valoran declarar el estado de emergencia en respuesta a las redadas federales contra la migración. La Agencia Meteorológica de Estados Unidos confirmó el regreso del fenómeno climático La Niña, aunque en una versión más débil que en años anteriores.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias. Porque el mezcal de Morelos tiene denominación de origen y nos llena de orgullo. Celebramos su tradición. El gobierno de Morelos te invita a la Feria del Mezcal y el Queso del 17 al 19 de octubre en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata, en Cuernavaca. Disfruta música, artesanías, exposiciones y productos de orgullo Morelos a partir de las 10 de la mañana. ¡Entrada libre!
Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al CAPASAM 777-310-1438 o a las UNEM, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 23 minutos. 10 con 23. Estamos en un periodo de revisión y un periodo de estrenos y un periodo de planificación, de evaluación de lo que ha sido el primer año de trabajo en esta institución, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, de RTV Morelos, con la dirección de Alejandra Flores Espinosa, coordinadora general de esta institución, de quienes le acompañamos en las distintas áreas, en radio, en televisión, en información, en técnica, en ingeniería, en administración. Ha sido un año pues de mucho trabajo, de mucha intensidad, de ir pues rehaciendo algunas cosas, recomponiendo otras, dándole seguimiento a otras tantas. Y bueno, una de las cosas que particularmente en la radio estamos muy contentos ha sucedido es la posibilidad de que la sociedad civil, de que los ciudadanos hayan podido regresar nuevamente a los medios públicos, tener voces, poder producir programas, poder hacer contenidos. Esta semana se inauguraron, se estrenaron tres de las 18 producciones que se van a estrenar este mes de octubre en Cañaveral 100.5. Se dice fácil, 18, pero es un número muy importante de programas, de contenidos en vivo, de contenidos grabados, de series capsulares. Estamos produciendo mucho y a muy buen ritmo, la verdad. Se estrenó esta semana Así Somos en el Sur, se estrenó Ya te las Iris con Yaem, ayer se estrenó Tamuán Chanoy con Moisés Cruz y Samantha Sánchez, programas que estarán en vivo. Ya te las Iris con Yaem todos los miércoles a las 5 de la tarde, Tamuán Chanoy estará en vivo también todos los jueves a las 3 de la tarde, y la próxima semana estrenan en Cañaveral también nuevos programas, un programa de corte musical. Los martes, miércoles y jueves tendremos Guateque Musical en vivo de 4 a 5 de la tarde. Estará también los martes, y me da muchísimo gusto anunciar el regreso, porque es su casa también, de mi querido Antonio Núñez Lara. Antonio Núñez Lara es un consolidado cronista deportivo, hijo de una auténtica leyenda de la crónica deportiva radiofónica en Morelos, hijo de mi queridísimo Antonio Núñez Urueta, que en paz descanse, a donde sea que nos escuche Toño, porque seguro está escuchando y gritando desde el cielo: ¡no pasa nada! Yo creo que la gente en Zacatepec y en Jojutla y en todo Morelos recuerda esas épocas fabulosas, para quienes disfrutamos esa esperanza de que el Zacatepec algún día subiera a la primera división. Escuchar una crónica en la radio con Antonio Núñez Urueta era una cosa de una emoción inenarrable. Bueno, su hijo hoy ha seguido sus pasos, Toño Núñez Lara, con su propio sello, su propio estilo, claro, su propia marca, con su estación virtual, Radio Guajolota, allá en la zona sur. Regresa a la radio, regresa a Cañaveral 100.5, que es su casa, lo ha sido siempre, y regresa con un proyecto justamente de corte deportivo, los deportes con la Guajolota. Antonio Núñez Lara, el próximo martes a las 6 de la tarde, estará en vivo también todos los martes con lo mejor de la información deportiva en este espacio. Estrenan también la próxima semana un proyecto hecho, presentado, producido por jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación en el bachillerato del CETIS de Xochitepec, del CETIS número 43, el proyecto Un Mundo Sin Tibios. Se estrena también la próxima semana. Expresiones Urianas va al aire también la próxima semana. Se estrena Tiempo de Descanso, que es otro programa también de corte cultural y de corte también de recomendaciones de lectura, etcétera, que se estrena la próxima semana. Todo eso la próxima semana. Entonces, pues es una semana también de estrenos, de mucho. Estamos muy contentos. Todos los proyectos son de pues gente, de productores, de gente con inquietudes, que les gusta la radio y que se han acercado, que han tocado la puerta en esta convocatoria, que saben de antemano pues que no tenemos presupuesto para dar remuneración. Así que pues su trabajo es honorario, ¿no? Y invierten tiempo, hacen sus guiones, van a grabar. Nosotros les apoyamos con lo que corresponde aquí en esta parte. Y bueno, pues muy contentos por ello. Todo esto está pensado en ustedes. Amigos, les invito a que sintonicen Cañaveral 100.5. Es otra alternativa, además del 102.9. El 100.5 es una alternativa para todas y todos ustedes, para que nos sigan escuchando, ¿no? Nos sigan escuchando. Gracias por la corrección. Nos sigan escuchando todo el tiempo con esas dos opciones. Bueno, me están corrigiendo. Gracias, Marta, desde Cañaveral, está muy atenta. Es Antonio Núñez Larios, le dije Lara, ¿verdad? Antonio Núñez Larios. Sí, saludo. Gracias, Marta. Ando patinando con los nombres. Es que son tantos nombres de productores y conductores que apenas me los voy terminando de aprender. Ayer le cambié el nombre a Samantha Sánchez, le puse Montserrat. Bueno, una disculpa. Estamos con muchas cosas malabareando al mismo tiempo. Y uno de los cambios también que se registra para la próxima semana es aquí en Universal 102.9. Hace unos meses reinició las transmisiones del programa Buenos Días Morelos, que conduce, produce y dirige Alan Huesca. Comenzó el proyecto solo, se fueron incorporando, pasó por aquí Marta Maldonado, y en una de esas, en parte de ese proceso, llegó aquí a RTV Morelos un grupo de chavos provenientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a hacer su servicio social. Y en ese paquete venía Felipe Campos. Entonces Felipe Campos comenzó ayudándonos en la fonoteca. Después de la fonoteca nos ayudó en redes sociales. Y después comenzó a hacer publicaciones y a hacer portadas en YouTube. Y un día me lo encontré aquí en la cabina y estaba aprendiendo a operar. Y estaba aprendiendo a editar. Y un día pidieron, el señor Alan Huesca, como productor de Buenos Días Morelos, me preguntó, oiga, ¿puede entrar al aire el Pipo Campos? ¿Y quién es Pipo Campos? Pues Felipe Campos. Ah, pues yo lo veo muy tímido, pero si quiere hablar, pues que adelante, ¿no? Y nada más le abrieron el micrófono y no ha parado. Entonces ahora batea en todos lados, está en Buenos Días Morelos, está en en Tiempo Extra, ¿no? Y en cualquier rato lo van a escuchar ustedes aquí en la Radio Ciudadana, haciéndose cargo del programa. Y me da mucho gusto porque es la sangre nueva en los medios de comunicación. Son los chavos, son la gente que viene, pues sí, con la nueva tecnología, pero creyendo también en los medios de comunicación, en la radio particularmente. Mi querido Pipo, pues hoy, mira, eres embajador para anunciar el cambio de horario de Buenos Días Morelos. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa aquí en la Radio Ciudadana. Ya es la segunda vez que estoy aquí en este programa.
Mira,
la primera vez fue una entrevista sobre las motos, ¿no?
Claro, ¿verdad? Ajá, nos acompañaste, sí, en ese programa.
Y fue la primera vez que estuve en radio así en toda mi carrera, ¿no? Uh-huh. En la escuela.
En tu nunca, larga carrera.
En mi larga carrera de 6 meses. Pero sí, muy feliz. Ese día, como bien comentas, Alan dijo, pues, drífate un día, está en la radio, a ver cómo te sientes y cómo te va. Uh-huh. Era a las 6 de la mañana en ese entonces. Entonces dije, híjole, es muy temprano, pero es una oportunidad. Entonces dije, adelante, ¿no? Uh-huh. Me rifo. Y llegué ese día y todavía estaba oscuro aquí en la cabina. Sí. No había casi nadie en el canal.
No,
entonces,
pues nadie.
Nadie, nosotros sabríamos. Y sí, se sintió como que raro ese proceso de estar tan temprano. Uh-huh. Y ese día me sentí muy bien. Fue mi primera vez, bueno, la segunda ya en radio. Uh-huh. Hablamos como que fue puro cotorreo. Es un programa matutino de Morning Show. Y me sentí muy bien. Y ya me dijeron, oye, ¿quieres seguir adelante con este programa? Si puedes levantarte todos los días a las 6 de la mañana o antes para venir al programa, pues bienvenido, ¿no? Uh-huh. Y dije, está bien, para aprender, para más o menos irme soltando en la radio, probar este mundo de la locución, que nunca lo había hecho, ni nunca había tenido ni prácticas.
¿Te lo habías imaginado?
Jamás. Yo ni sabía hablar. O sea, en un inicio me daba mucho nervio, ¿no? Estar frente a imagen, ya sea voz o audio. Uh-huh. Yo siempre me gustaba estar atrás en ediciones y cosas bien, así, bien, donde yo salía desapercibido. Y en esta ocasión fue la primera vez que salí como que en imagen o siendo yo como el protagonista, por así decirlo.
Claro.
Y me gustó como que esa sensación nueva. Poco a poco me fui soltando, me costó un poquito agarrar el ritmo, cómo era esto de los cortes, de estar hablando todo el tiempo prácticamente. Uh-huh. Y así poco a poco me fui interactuando con la gente, con Alan, con Marta Maldonado. Éramos los tres en ese entonces.
Así es.
Saludos a Marta, hasta Jojutla. Y poco a poco fui agarrando ritmo hasta que finalmente pues ya fui parte del programa. Luego se creó un personaje que era el Pipiripau. El famoso Pipiripau.
El famosísimo Pipiripau. Sí, sí.
Que es un personaje ahí que habla medio raro, pero dice unos temas interesantes. Algo de ahí se le puede quedar.
Se llama raro, pero es culto, ¿no?
Es culto
porque estudia y
exacto.
Comparte, ¿no? Temas culturales.
Y sí, de psicología.
Habla de psicología, de tecnología. ¿No?
De datos curiosos que uno ni se imagina cómo llegó ahí, de animales, de lo que sea. Entonces, yo siento que un dato del Pipiripau se le puede quedar a una persona y se va a acordar. Ah, el Pipiripau, me acuerdo que me dijo, ¿por qué me sonaban las tripas, no? O por qué, o si tomo café, ¿por qué
yo
me
escuché
dan
esa de las de por qué te suenan las tripas? Así lo presentaron. Que bueno, pudieron haberlo dicho de otra manera, pero ya está. Sí. ¿Quién le puso el pipiripao?
Alan Huesca, que está aquí en los controles ahorita.
Ajá. ¿De dónde sacó eso? ¿Te lo dijo alguna vez? Hay una canción, por supuesto. Sí. Es una canción de los 80. Creo que fue el único éxito de ese grupo. A ver si nos dan el nombre del cantante. Es de Monterrey. Chaparrito, él, muy chistoso. Hace una voz muy chistosa, ¿no? Y yo soy el pipiripao. ¿Por ahí anda la problema? Los plebeyos, ¿verdad? Los plebeyos, sí. Exitazo de los años 80, el pipiripao. ¿De ahí lo sacaste, Alan?
Sí, de ahí lo sacó.
El pipiripao.
Es que a mí me empezaron a decir el pipo.
El pipo,
sí. Por Felipe. Como pipo y así. Que salió. Primero era Pipe y ya luego salió el pipo. Ya está sonando la canción, de hecho, ahorita.
A ver. Esa es la del pipiripao. Ah, no, bueno. Y ese es el tema del personaje.
Sí, entonces un día en la mañana Alan estaba que el pipo, tú eres el pipiripao, empezó a decir como que le sonó la canción.
Ajá.
Y me presentó con esta canción, la puso el pipiripao y me abre el micrófono y empieza a hablar que el dato curioso con el pipiripao.
Ajá.
Y ya empezó a hacer como una sección del pipiripao y abríamos con esa canción. Era como la cortinilla.
Sí, sí.
El pipiripao.
Y ahora camina por los pasillos del instituto y ahí va el pipiripao, ¿no?
Y ya saben todos quién es el pipiripao.
Bueno. Muy bien. Pues entonces van a partir de la próxima semana. Dejan el horario de las 6 de la mañana, el horario madrugador de las 6 a las 7 de la mañana. Y van de 9 a 10 de la mañana.
De 9 a 10 de la mañana, ya un poquito más despiertos, peinados, ya desayunados.
Yo espero.
Sí, porque siempre llegamos bien greñudos ese día.
Que tomen agua,
¿no? Sobre todo, porque luego llegamos aquí con el refresco y pues me regaña Alan, me dice que tome agua. Entonces,
te lo observamos varios que no tomas agua.
Sí,
¿no?
puro café y refresco. Entonces ya a las 9 yo creo que ya voy a estar hidratado, ya más despierto, peinado y acompañándolos a ustedes para su desayuno.
Muy bien, pues muchas felicidades, felicidades al equipo, felicidades a Alan, felicidades Felipe.
Gracias.
Felicidades porque... No fue gratis, tuvieron que levantarse muy temprano, tuvieron que trabajar mucho, les costó, Alan lo sabe, costó trabajo encontrarle la llave, el modo al programa. Sí. Y hoy el hecho de que esté a las 9 de la mañana, pues es un reconocimiento al trabajo que han hecho, a la disciplina que han tenido, a la labor que han hecho de autosuperación, de preparación. Y le deseamos de verdad que le vaya muy bien, estoy seguro que van a dejar calientito el rating, ¿no? Como se dice, va a dejar calentito el rating para la Radio Ciudadana. Como dijera el señor del humorismo deportivo, ¿no? El señor Hugo Volvera, que dice que deja la vara muy alta, ¿no? Exacto. Cada vez que termina tiempo extra, dice, dejamos la vara muy alta. Bueno, creo que así nos la va a dejar también. Buenos días, Morelos. Mucho éxito, Alan Huesca, mucho éxito, señor
gracias.
Felipe Campos. Mejor conocido en el ámbito radiofónico como el Pipiripao.
Pipiripao.
Y bueno, pues desearles que el programa consolide, que siga creciendo, que siga mejorando y que se convierta en un punto de referencia de la radio de entretenimiento en la mañana.
Sí,
que también
ojalá
se
que
vale
sí.
En el medio público que haya estos espacios de entretenimiento, de descanso, ¿no?
Exacto.
¿No?
Es como para pasarla bien nada más, ¿no? Una hora para pasarla bien, divertirse, bien. Es escuchar un dato curioso, lo que sea, para acompañarlos en su andar matutino.
¿No? Y les pueden pedir música, ¿no?
Sí.
También les pueden pedir música, pueden comunicarse, enviar saludos, o sea, pues es un espacio. Exacto. Para ello, para pasarla bien a la hora del desayuno,
sí, yo
esencialmente.
Lo que digo es, ¿por qué pagan en plataformas digitales? Se puede pedir sus canciones gratis en la radio, ¿no? Aquí es gratis.
Pues
es
sí, con saludo y todo, ¿no?
Sí, exacto. Entonces bueno. Hay que, es una bonita tradición en la radio, me gusta.
¿Crees en la radio?
Creo en la radio todavía y siento que le queda todavía muchos años a la radio, ojalá que sí.
A ver, porque tú y yo no escuchabas radio.
Sí, todavía.
¿Todavía cuando escuchaba radio?
Escuchaba El Despertar de los Peques en ese entonces.
Como no, buen programa infantil. Y todavía está al aire, ¿verdad? El Despertar de los Peques.
Sí. Ah, ok. Con ese es el que me marcó mucho y siempre yendo a la escuela de niño yo escuchaba mucha radio.
Claro.
También ya de adolescente ahí descubrí muchas canciones también.
Fíjate, yo en mi época de chavo, a lo mejor por ahí alguien que se acuerda del auditorio, si no lo quiere compartir, había un programa, pasaba en Estereomundo, en la mañana, que se llamaba El Club de los Optimistas, con Moisés Urbina. ¡Uy! En los años 80, yo iba a la primaria, ¿no? Y después vino El Despertar de los Peques. Antes aquí hubo un programa también, hace 30 años, ya hace 30 años, que empezamos muchos aquí. Lo producía Luis Banda Rivera, lo conducía bueno, pasaron varios conductores. A mí me tocó la época de Federico González y de Belinda García. Hoy Belinda es una gran actriz de doblaje. Y a Federico ya le perdí la pista. Pasamos por ahí muchos haciendo voces también. Uh-huh. Ray Cárdenas también estuvo ahí en el programa. Y comenzamos varios comenzamos desde muy chavos. Espacio Infantil se transmitía todos los sábados de 7 a las 9 de la mañana, aquí en esta frecuencia, ¿no? Entonces, okay. Los espacios infantiles conectan. Ustedes les llaman mucho los niños en la mañana, ¿no?
Sí, hay un niño.
Van a mandarse a algún niño particularmente, ¿no?
Sí, se llama Leonardo Salazar, uh-huh. Y siempre nos manda audios y nos pide canciones y dice que lleva a la escuela. Y siempre está muy al pendiente del programa y nos encanta, nos pone muy feliz.
Muy bien. Bueno, pues mucho éxito, muchas gracias. Gracias, por supuesto, también. Muchas gracias a todos y a todos ustedes, amigos en el auditorio, que con su audiencia, con su sintonía, pues nos van exigiendo, nos van inspirando, por supuesto, a que haya más contenidos y que estemos trabajando. Saludos, nos dejan aquí, con él nos vamos a la pausa.
Okay.
Felipe, Linda Ochoa, saludos. ¿Conoces a Linda Ochoa?
Creo que sí la ubico.
Creo que sí, muy bien. Bueno, saludos, doña Linda.
Saludos.
Es la mamá de Felipe. Y fiel radioescucha de la estación. Susi Hernández, saludos desde la heroica Cuautla. Qué divertido está el programa con los recuerdos de Cuernavaca. Atentamente a la licenciada Susi en Cuautla, Morelos. Sí, había que hacer una pausa también de temas. Hacen falta
sí,
también. Y tenemos que trabajar en ello y por eso nos estamos reservando un día en la Radio Ciudadana, pues para esto, para conversar y qué mejor que los viernes, ¿no? Martelena Maldonado, gracias querida Marta, te manda saludos. Pipo, lo lograste, eres un chico muy constante y talentoso, has avanzado muchísimo en el mundo de la radio y nos alegra de corazón. Te esperamos con entusiasmo en Cañaveral 100.5 y ya no necesita café, dice, para despertar porque tiene porra oficial. Y vaya que eso le ha ayudado en la radio, sobre todo porque su fan número uno es Linda Ochoa, que no le pierde ni una transmisión.
Muchas gracias. Saludos a Marta hasta Jojutla.
Saludos a mi querida Marta, que está al frente de Cañaveral 100.5 y al frente también de Así Somos en el Sur. Susi Hernández, gracias. Sí, el programa me encanta. En la hora madrugador y tienen mucha chispa, Alan Huesca y Pipo. Ahora en el horario de las 9, me imagino que estará extraordinario. Saludos desde la heroica Cuautla, les dice Susi Hernández. Oiga, muchas gracias, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, se agradece y se siente bonito, ¿no? Que sí. La gente te escuche y te mande mensajes.
Sí, por supuesto, y es más compromiso todavía. Pues mucho éxito, señores, los escuchamos a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana. El señor Alan Huesca, el señor Pipo Campos, en Buenos Días Morelos, y a seguir haciendo radio.
Claro que sí, gracias.
A seguir
gracias.
Haciendo radio. Muchas gracias. Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
¿Sabías que no respetar un paso peatonal es una falta que puede costarte hasta 30 días de salario mínimo en multa?
En Jiutepec y Cuernavaca, el reglamento de tránsito establece con claridad. Debes respetar la luz roja. No puedes invadir la línea peatonal. Y el uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
Además, está prohibido manejar usando el teléfono celular, incluso si lo haces en un semáforo. ¿Sabías que eso equivale a conducir con los ojos cerrados durante 4 segundos?
Si manejas con niños, recuerda, deben ir en asientos especiales y miden menos de 1.35 metros. La seguridad empieza desde casa.
Las leyes viales están para protegernos a todos. No son sugerencias. Respétalas. Vívelas. Difúndelas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Del 12 al 27 de octubre, el 53º Festival Internacional Cervantino llega con música, teatro y artes escénicas de Reino Unido, Chile, España y México. Del 12 al 27 de octubre, el 53 Festival Internacional Cervantino llega con música, teatro y artes escénicas de Reino Unido, Chile, España y México.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Estamos en la recta final del programa. A ver, nos compartió en una imagen mi querido Hugo Calderón. A ver si se las podemos compartir a nuestros amigos en el auditorio a través de las redes sociales. Para quienes nos están escuchando en la radio, pues se las voy platicando. ¿Qué fue lo que nos compartió Hugo Calderón? Nos compartió la fotografía de una publicación. Entiendo que esta, bueno, no sé si es una revista que editaba el propio parque o un reportaje que alguna revista publicó, pero dice espectacular, la diversión más inteligente, dice, y bueno, pues habla justamente, es un reportaje fotográfico, como se acostumbraba antes en los medios impresos, en lo que esencialmente lo que se mostraba, un pequeño texto nada más, en este un cabezal de texto que hablaba pues de la atracción y la fotografía de los delfines en acción, cuando unas fotografías sensacionales, ¿no? De los delfines haciendo estas acrobacias que hacían estos animales. Hoy ha cambiado, fíjense nada más, ha cambiado mucho la historia, ¿no? Ha cambiado las leyes, han cambiado la cultura, ha cambiado la percepción y está ya, hoy no es permitido que estos animales estén en cautiverio, son especies protegidas y ha cambiado pues la forma en la que se presentan estos puntos de diversión. Bien, pues muchas gracias, hay muchos recuerdos, por supuesto, las crónicas calderonianas siempre nos llevan a ello. Gracias también, le mando un fuerte saludo a mi querido Arturo Serrano, fue su cumple. Querido Arturo, para muchos periodistas, para muchos comunicadores, un referente, un maestro, para mí es uno de mis grandes maestros. Además me distingue con su amistad y desde hace muchos años. Un hombre siempre respetuoso, de gran conocimiento, un hombre especialista en el manejo de la comunicación social, Arturo Serrano. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Arturo, la buena y larga vida para ti. Todo mi respeto y todo mi cariño y mi consideración, mi querido Arturo. Muchos años más. Una bendición que estés bien, que estés bien de salud y verte tan fuerte, tan empujando siempre con tu resumen matutino que nos pone al día a todos tan temprano. Bueno, te mando un fuerte abrazo a mi querido Arturo Serrano. Y vamos a cerrar esta mañana con una información preliminar, por supuesto, es preliminar la información que hay disponible respecto al comportamiento del temporal lluvioso. Mire, primero le tengo que comentar que el día de hoy está pronosticado que van a continuar todavía algunas lluvias. Disminuyen un poco, un poquito apenas el fin de semana. Es decir, como pueden ver ahora aquí en la capital, en gran parte del territorio estatal, salió el sol, pero para la tarde-noche la tendencia es que vuelva a nublarse y que se vuelvan a presentar algunos chubascos, algunas precipitaciones importantes. Con esto es no bajar la guardia. Más tarde en los servicios informativos de RTV Noticias tendremos seguramente la intervención del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Morelos para conocer los detalles de cómo está el pronóstico, pero hay en curso justamente está anunciando que en las próximas 24 horas, pues tendremos una importante presencia de humedad en algunas zonas del país con mayor intensidad debido a la presencia de la tormenta tropical Raymond, que está frente a las costas de Colima. Hay además una línea de vaguada sobre el litoral del Golfo de México, esto es humedad esencialmente, que se incorpora, que entra al territorio nacional, y esto deja acumulaciones importantes. Va a haber particularmente lluvias muy, muy fuertes en Sinaloa, Chiapas, Nuevo León y Tabasco, Y no se descarta, por supuesto, que haya, ya le digo, algunas lluvias importantes por la tarde-noche nuevamente en nuestra ciudad y nuestro territorio, en el estado de Morelos. Lo mismo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Así que, bueno, viene el fin de semana, muchas personas aprovechan pues para salir, para tener alguna actividad, toman carretera, van en el transporte público, como sea y por lo que sea, nuestra sugerencia, nuestra petición es que lo hagan con precaución, que lo hagan con mucho cuidado, que vayan con suficiente tiempo de antelación para evitar pues justamente que por los pavimentos mojados se presente, se registre lo que últimamente hemos visto como una reiteración, ¿no? Que hay pues lamentablemente algunos accidentes producto de eso, la falta de precaución, de conducir con exceso de velocidad. Y sobre el tema, fíjense que les quiero compartir, son datos preliminares, por supuesto, o sea, son datos que están todavía por consolidarse en cuanto a números, pero la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, tiene ya disponibles los primeros datos y pronósticos sobre el actual temporal lluvioso en nuestro país, y además estamos ya en otoño, ¿no? Estamos en otoño, pero pues lo que se siente ahora son lluvias esencialmente. Los datos preliminares dicen que el actual temporal lluvioso, si lo dividimos en trimestres, por ejemplo, el primer trimestre de enero a marzo de este año se registró un déficit de precipitación, o sea, llovió muy poco, 35% por debajo del promedio histórico que se dio entre 1991 y en el año 2020. O sea, 35% abajo. Así arrancamos el año, muy seco, nada de agua. Y bueno, pues había dudas, ¿no?, de cómo iba a venir el temporal lluvioso. Pero en junio pasado, ha sido un mes excepcionalmente húmedo y ya es para esta temporada lluviosa. El mes pasado de junio, falta que se contabilice septiembre y octubre, ¿eh?, pero junio fue el más lluvioso en toda la historia de México desde 1941. O sea, ningún mes de junio desde 1941 había llovido tanto como llovió este pasado mes de junio. O sea, sí fue mucha agua. Agosto mantuvo la tendencia de lluvias intensas con reportes que agravaron ya una situación en algunas zonas con tormentas extremas. Esto ha tenido, por supuesto, complicaciones, afectaciones en algunas zonas, inundaciones, deslaves, principalmente en zonas urbanas, pero ha tenido también un impacto importante. Las intensas lluvias han registrado este año un impacto positivo en el nivel de las presas más importantes del país. Se ha crecido su almacenamiento promedio con respecto al año anterior. Esta es una gran noticia, nos beneficia a todos. Ha habido, por supuesto, los avisos oportunos de lluvias puntuales y el pronóstico que ya nos comparten diariamente los medios de comunicación y el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora, en contraste con un inicio de año seco, la temporada de lluvias de este año, que abarca de mayo a noviembre, o sea, todavía es todo octubre y todo noviembre, ha mostrado una tendencia para que continúe con una actividad lluviosa importante por arriba del promedio histórico. ¿Por qué? Inicialmente por el fenómeno del Niño y una alta actividad ciclónica. Para la temporada de ciclones tropicales 2025, que va del 15 de mayo al 30 de noviembre, se pronosticó el desarrollo de 29 a 37 sistemas ciclónicos con nombres en las cuencas del Pacífico y el Atlántico. Vamos en la letra R, estamos en Raymond, en el Pacífico. O sea, estamos lejos de la Z todavía, ¿no? Pero ya más cerca de la Z, pero todavía lejos. Entonces, eso quiere decir que estamos esperando, en el pronóstico dice que van a venir más ciclones, más tormentas tropicales, probablemente huracanes, hasta finales de noviembre. Hasta finales de noviembre. Entonces, ¿por qué la información? La información es importante tenerla en cuenta porque ya ha llovido mucho, ya vimos el dato, por arriba de lo histórico, los suelos están saturados, el suelo está saturado de agua, está húmedo. Le cuesta más trabajo al suelo absorber cuando viene la lluvia, llueve un día, dos días, tres días, que el agua se absorba. Y por tanto, cuando hay una cantidad importante de agua, pues no se logra absorber y corre. El agua busca su cauce y por eso vienen las crecidas, ¿sí? Los arroyos. Y una crecida se puede dar en una barranca, en un arroyo, en una pancle o en una calle. En una calle, ¿no? Sobre todo si tiene pendiente. Y díganme si en Cuernavaca no tenemos pendientes. Digo, hablo de pendientes, de la pendiente, a muchos pendientes, ¿verdad? La basura, las calles, bueno, la seguridad. Pero una de, las calles tienen pendientes, pues, un desnivel natural, porque así es la orografía de la ciudad. Y bueno, pues Avenida Universidad, la Avenida Vicente Guerrero, el Colegio Militar, en todas estas avenidas que la Avenida Calzada de los Reyes se convierten en verdaderos ríos, ¿no? Entonces, tomemos por favor previsiones. La temporada de frentes fríos que inició ya el pasado mes de septiembre y concluye en mayo, prevé que va a haber 48 frentes fríos y siete sistemas importantes de tormenta invernal. Entonces, vamos a tener un invierno largo y muy frío. Ese es el pronóstico. Vámonos preparando. ¿Qué significa vámonos preparando? Bueno, pues vayan poniendo a mano los chipiturcos, ¿verdad? El gabán, el rebozo, la chamarra, lo que haya pues a la mano. Y sugerencia, vayamos también haciendo con asesoría médica, por supuesto, un plan de suplementación para reforzar energías, ¿no? Vitamina C, etcétera, para reforzar el sistema inmunológico a esta época de frío que ya apunta será, pues, por lo menos en el pronóstico, fuerte, ¿eh? Viene un invierno crudo, un invierno muy frío y un invierno que va a prolongarse probablemente hasta el mes de abril. Por ahí vamos a tener algunos frentes fríos todavía. Así está el pronóstico, ¿eh? ¿Ya vieron cómo cambia? Cuando el niño y la niña se ponen en fase neutral, pasan estas cosas. Y es lo que pasó este año. Ya nos lo dirán más adelante los especialistas. Bueno, ya vamos preparando la salida en la recta final. Yo esta mañana, normalmente no lo hago, pero esta mañana es un acontecimiento personal, especial, muy importante. Yo le quiero mandar un saludo, un abrazo, un reconocimiento, decirle que soy el fan número uno a Sara Díaz Castillo, que es mi hija menor. Sara, el día de hoy la despedí porque se va a filmar su primer película. Sara es actriz desde muy chiquita, hace teatro, hace danza, es cantante, toca música, se ha preparado mucho, está chiquita todavía, acaba de terminar la primaria. Felicidades también, estudia por supuesto en un sistema distinto, no es un sistema escolarizado porque pues es actriz y entonces tiene muchas actividades, pero hace poco audicionó para una película que se va a comenzar a rodar, que va a filmarse durante los meses de octubre y noviembre, y bueno, pues se va a su primera filmación, su primera salida larga, su primer película, y bueno, pues qué decir para la labor de un hijo cuando logra sus objetivos, sobre todo cuando están tan chavitos, ¿no? Y además, pues cuando se tiene una definición tan pronta como ella, que desde muy chiquita dijo, yo quiero ser actriz, y lo logró, y en eso está. Y eso nos llama, claro, como una sugerencia muy respetuosa y cariñosa a los chavos, a los niños, hay que escucharlos y hay que apoyarlos, hay que acompañarlos en lo que realmente les apasiona y lo que quieren ser. Y vale la pena, de verdad es una apuesta a veces de muchos retos como padres, pero vale la pena. Siempre vale la pena escucharles y acompañarles, porque cuando lo tienen definido, lo que necesitan es acompañamiento y orientación, siempre. Gracias pues a Sara por esa satisfacción enorme, mucho éxito. Y bueno, pues cuando la película esté lista, ya les comentamos, ¿no? Cuando la película esté ya en la pantalla. Estamos esperando también una película, el estreno de una película en la que participó. Por cierto, le mando, con eso nos vamos ya, un abrazo muy sentido a mi querida Natalia Correa. Natalia está en un proceso de recuperación de una intervención quirúrgica que se registró a mitad de este año. Ha sido compleja la recuperación para Natalia, pero ahí la lleva. Nat, te queremos mucho, te extrañamos muchísimo aquí en la radio, en la oficina. Necesitamos que ya regreses, pero que regreses bien. Vas bien en tu recuperación. Y antes de irse a la operación, Natalia participó como actriz también en una película que se filmó aquí en el estado de Morelos y que pronto verá su estreno. Así que cuando esa película se estrene, veremos también a Natalia Correa en la pantalla grande. ¡Qué gusto! Es una excelente productora. y escritora, mi querida Natalia Correa. Bueno, nos vamos. Gracias. Tengan un excelente fin de semana. Pásenla bien. Disfruten. Descansen. Va a seguir lloviendo. Cuídense. Y nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Radio Ciudadana. Antes, ya lo saben ustedes, a las 9 de la mañana, Buenos Días Morelos. Y los dejamos con la compañía de Laura Duarte en el ojo de la mosca y la programación de RTV Morelos Radio en el 102.9, en el 100.5 y en el 90.9. Soy Roberto Díaz Guerrero. Gracias a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales. Muy buenos días.
¡Hey! Yo soy el pipiribán, ya que no tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres. Si te dicen la guayaba, pero pipiripao, el pipiripami, pipiripao, que a mí me siguen las mujeres, pipiripao, es porque tengo lo que quieres, pipiripao, digi, digi, mamá, digi, pipiripao, rico, 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 mami, pipiripao. Ay, yo soy tu guayabita, nera, pipiripao, digi, 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 dita.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando